Bien, buenas tardes. Después de la presentación que hicimos la semana pasada, bueno, pues entramos ya propiamente en la materia, digamos, del temario de la asignatura y, bueno, pues como estaba anunciado en el planificador al que tenéis acceso en mis tutorías, en Academos, pues bueno, se trataba también como hace el primer tema del manual de referencia de la asignatura de hacer una introducción, bueno, pues que caracterice lo esencial de Europa en el siglo XIII. Luego habréis visto, si habéis hojeado el manual, bueno, pues que los temas siguientes, pues bueno, van poniendo el foco en elementos, bueno, pues concretos de lo que vamos a empezar a introducir en la sesión de hoy, ¿no? Básicamente la clase va a tener como dos grandes partes, ¿no? Una primera en la que vamos a presentar los que se considera que son los cuatro rasgos característicos globales de Europa en el siglo XIII y otra segunda parte en la que, bueno, pues vamos a poner, como hace el manual, el foco, bueno, pues en temas concretos que preocuparon en el periodo pleno medieval y en concreto en el siglo XIII, que ya quedó claro la semana pasada que tenía precisamente esa peculiaridad de ser el periodo de madurez, por así decirlo, de la Edad Media europea. Primer gran bloque, ¿cuáles son los rasgos característicos globales que definen Europa en el siglo XIII? En primer lugar, es un periodo, lo decíamos la semana pasada, de plenitud y de equilibrio tras el crecimiento que Europa vivió en los siglos XI y XII y antes de la crisis del siglo XIV. Esa es una de las razones de la plenitud de los tiempos pleno medievales del siglo XIII. Tras el gran crecimiento que vive Europa en torno al siglo XI y XII, bueno, pues ahora se establecen o estabilizan las cosas como paso previo a la crisis del siglo XIV. Segundo elemento, el siglo XIII es la época clásica, precisamente por esa plenitud, del sistema político feudal. Y ese clasicismo del sistema político feudal se muestra sobre todo en las buenas relaciones que se viven en este periodo entre reyes y nobles y también, aunque con salvedades, como veremos en las sesiones próximas, entre nobleza e iglesia. Esto ya se irá rompiendo precisamente tanto la relación reyes-nobles como la relación entre ambos y la iglesia a partir de finales del siglo XIV. Bueno, pues todo este resquebrajamiento, pues, del imperio romano-germánico, de la institución del papado, que veremos en la próxima clase, pues forma parte un poco de este epílogo de finales del siglo XIII. Pero en la primera parte del siglo XIII es la época clásica del feudalismo medieval. Tercer elemento, que también en cierta medida aprovechábamos para subrayar, porque es un clásico, ¿no? La semana pasada, ¿no? El siglo XIII es el momento de mayor desarrollo cultural y artístico de los tres siglos, XIII, XIV y XV, que nos ocupa o nos compete tratar aquí, ¿no? Bueno, es el periodo, lo decíamos la pasada semana, del gótico, de las catedrales, de las ciudades, de la universidad y, bueno, por tanto, es un periodo marcado por el desarrollismo cultural, ¿no? Para algunos, como decíamos la semana pasada, bueno, pues es también todo ese crecimiento un reflejo pragmático del debate entre fe y razón, que era la base de la ciencia escolástica, que caracteriza notablemente la filosofía de los siglos pleno medievales, ¿no? Ya decíamos el otro día cómo esa verticalidad del gótico es un poco el cruce entre el desarrollo técnico, hay que ser buenos arquitectos para hacer una catedral así, y la fe, por así decirlo, del simbolismo de esos templos cristianos, ¿no? Hay también un libro clásico que no soy capaz de recordar el autor, no sé si está en la lista de libros, que se titula El simbolismo del templo cristiano, de Hani, Jan Hani, El simbolismo del templo cristiano, bueno, pues que habla, está un poco más centrado quizá en el románico, pero se extiende hasta el gótico, que habla, bueno, pues de esa idea de fondo que hay detrás de la imagen arquitectónica de las catedrales góticas y medievales en general. Y el último cuarto rasgo característico global de Europa en el siglo XIII es la gran riqueza documental. Tenemos una gran riqueza de fuentes para conocer lo que sucede durante este periodo. Es uno de los periodos de mayor inflación de fuentes que tenemos en el mundo medieval, ¿no? Se mantiene el latín para muchos elementos historiográficos y crónicas, pero también es el periodo en el que se van extendiendo las lenguas romances y se empiezan a escribir historias locales en esas lenguas romances, y eso hace que se dé un desarrollo del género historiográfico, ¿no? Hay también otro libro clásico de Carmen Orcastegui, que falleció, y de Esteban Sarasa, de la Universidad de Zaragoza, que se titula La historia en la Edad Media, y que analiza un poco la personalidad de todos estos primeros cronistas de los estados de las realezas europeas del siglo XIII, ¿no? Pues Rodrigo Jiménez de Rada, Jaime I con su autobiografía, Alfonso X, bueno, pues son personajes importantes de ese género historiográfico. Por tanto, es lógico que identifiquemos el siglo XIII con la plena Edad Media, porque tenemos estabilidad, consolidación de las formas políticas que se habían ido creando y desarrollando durante los siglos precedentes, y además, como historiadores, tenemos fuentes que caracterizan de manera muy nítida nuestro conocimiento de los acontecimientos. Poco más puede pedir, por así decirlo, un historiador. Vamos a entrar ahora en el segundo bloque, que eran los rasgos específicos en los que conviene poner el foco si queremos huir de este tópico de plenitud del siglo XIII, ¿no? ¿Cuáles son esos asuntos que matizan un poco el foco? Bueno, pues precisamente el primero, la discusión sobre si el siglo XIII es o no un periodo de plenitud. Bueno, ya sabéis que en la historiografía o en la historia de la historiografía, en los últimos años, para todos los periodos históricos, bueno, pues se da un cierto revisionismo, ¿no? Y bueno, pues la crisis del siglo III después de Cristo en Roma, pues no es tan crisis. La del siglo IV antes de Cristo en Grecia no es tan crisis. Lo que decía Gibbon de la decadencia y caída del Imperio Romano, pues ni decadencia ni caída. Bueno, entonces en ese contexto también se ha revisado la idea de plenitud en torno al siglo XIII. Hablamos también a continuación, o hablaremos, de la madurez del feudalismo en Francia, del origen del parlamentarismo en Inglaterra, de la reconquista tan discutida en la península ibérica y de los cambios que se producen en la Europa nórdica y oriental y que nos dan una imagen de esos estados periféricos que también es importante tener en cuenta para no transponer el clasicismo de Francia o del imperio a toda Europa, porque la situación en las periferias era diferente. Primer punto, la discusión sobre la plenitud. Ya vimos que la visión tradicional es Alta Edad Media, siglos del 10 al 12, Plena Edad Media, 13, Baja Edad Media, 14, y luego el prerrenacimiento del 15, ¿no? Esto se debe sobre todo a Leopold Jenicot, un historiador que murió a comienzos de los años 90, pero, bueno, pues en los últimos años se ha señalado que, bueno, pues probablemente esa imagen no haga justicia a algunos desequilibrios que se viven también en la Europa del siglo XIII. Algunos los vamos a caracterizar en la segunda parte de la sesión y otros, bueno, pues los iremos viendo en fechas venideras. Sea como fuere, hay indicadores nítidos de plenitud. ¿Cuáles son esos indicadores de plenitud? Bueno, pues es un periodo de reinos fuertes, de coincidencia de reinos estables. Fernando III de Castilla, Alfonso X el Sabio de Castilla, Jaime I de Aragón, Luis IX de Francia, Eduardo I de Inglaterra. Bueno, pues todos esos estados son estados maduros que contagian en cierta medida, bueno, pues esa idea de estabilidad. Es un periodo también en el que se desarrollan las monarquías nacionales, ¿no? Que emergen como reacción, veremos esto en los próximos días, a las luchas de poder de determinados sectores de la nobleza. Es un periodo también de crecimiento demográfico que lleva a Europa a un óptimo demográfico anterior al gran fenómeno de colapso demográfico y sobre todo sanitario que se vive en el siglo XIV con la peste. Es un periodo también de desarrollo económico y comercial. Es el periodo de las ferias, Champaña, Brujas, Medina del Campo, bueno, todos las conocéis, y también de madurez del sistema monetario. De hecho, muchos de estos estados que se han citado antes, muchos de estos reinos, ¿no? Pues vuelven a utilizar el patrón oro como elemento para la acuñación, y eso es una prueba indiscutible, bueno, pues de madurez, y generalmente en la historia monetaria pues se suele decir que es así, ¿no? Cuando se acuña oro es porque la economía está saneada prácticamente desde los áureos de Nerón, ¿no? Desde la dinastía Julio-Claudia romana. Es un periodo también de consolidación social, ¿no? Bueno, pues porque la nobleza adquiere un gran protagonismo, se asocia con el clero y las ciudades contribuyen en cierta medida a que haya división del trabajo gremial, económica, bueno, pues que favorece esa jerarquización de la población urbana, que es un elemento característico también de la política y de la economía, de la cultura, en definitiva, del siglo 13, como he dicho antes cuando hablábamos del desarrollo cultural, artístico, urbano, y también la semana pasada cuando recomendaba el libro de Pirenne de las ciudades en la Edad Media. Como es un periodo en el que las monarquías son fuertes, también se vive nítidamente la ideologización de la realeza, ¿no? Es el periodo en el que todo lo que tiene que ver, ahora hemos vivido hace poco, ¿no?, una coronación de la monarquía inglesa, que está muy inspirada pues también en el mundo clásico, pero también en el mundo medieval. Bueno, pues toda esa escenografía de las coronaciones se articula en este contexto. Hubo otro momento previo de esplendor de las coronaciones que fue en torno al siglo IX, ¿no?, la coronación de Carlomagno y de los emperadores del Imperio Romano Germánico, que bueno, pues eran propios de una escenografía de lo que se llamó la Renovatio Imperii, ¿no?, la renovación de los valores del Imperio Romano. Bueno, pues ahora hay toda una nueva liturgia en torno a la proyección del rey. Bueno, creo recordar, aunque no estoy seguro porque no lo he traído ya a clase, que el manual a propósito de esto, quizá del capítulo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la monarquía francesa, coloca una imagen de la Sainte-Chapelle de París, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo muy claro de esa escenografía también visual. Y nos sirve la Sainte-Chapelle como otra manifestación de la plenitud del siglo XIII, ¿no? La plenitud artística y la plenitud científica, ¿no? La plenitud de esa ciencia escolástica que saca la cultura de los cenáculos de los monasterios y que la lleva al corazón de la ciudad, donde, bueno, pues en realidad ya no va a salir, o de donde ya no va a salir durante todos los siglos medievales. Segundo tema de estos que matizan en cierta medida la situación de Europa en el siglo XIII. Hablábamos antes de que el siglo XIII es atractivo porque es el periodo de madurez del feudalismo, y el manual elige como icono de esa madurez del feudalismo la madurez del feudalismo en Francia. La monarquía feudal francesa, sobre todo personificada en la dinastía de los Capeto, bueno, pues crece frente al conflicto papado-imperio que viven los reyes del Imperio Germánico y que devendrá en la crisis del Sacro Imperio Romano-Germánico, que había sido un icono de los siglos XI y XII, y contrasta muy bien el protagonismo de un Estado, bueno, un poco ensombrecido hasta entonces por el Imperio Germánico y que ahora se convierte en importante con una dinastía de referencia, como es la dinastía que desde el siglo X se había hecho con el trono de Francia, que es la dinastía de los Capetos, ¿no?, que se mantiene en el poder hasta la muerte de Felipe IV el Hermoso, que da paso a los inicios de la crisis financiera en Francia, ¿no? Dentro de esa estabilidad del feudalismo en Francia, bueno, pues hay como tres hitos que conviene destacar. El triunfo de Felipe II Augusto contra, precisamente llamado así a partir de ese momento, Juan Sin Tierra de Inglaterra, que pierde sus dominios en Francia. La intervención de los Capeto al sur del Loira contra la herejía de los cátaros, que da lugar a la cruzada de el Papa Inocencio III, y que, bueno, pues es un contexto este, como sabéis, ¿no?, en el que florece, bueno, pues una de las importantes personalidades de la Iglesia en la Edad Media, en el paso del siglo XIII al siglo XIV, muy conectada también con la realeza, que es Santa Catalina de Siena, ¿no? Una de esas mujeres, ¿no?, que hicieron historia, aunque sea italiana, pero que, bueno, pues combatió específicamente esta herejía contra los cátaros, que también la monarquía de los Capeto supo contradecir o, bueno, pues mitigar, ¿no? En ese contexto aparece también otra de las figuras importantes de la monarquía medieval del siglo XIII en Francia, que es Luis IX, San Luis de Francia, el de París bien vale una misa, si no me equivoco, que se convierte en quizá el icono de la dinastía Capeta en Francia por su actividad diplomática en política exterior y su centralización, y por desarrollar cruzadas contra Egipto y contra Palestina. Bueno, pues sí, hemos visto razones para el debate en torno a la plenitud, un ejemplo de plenitud que es la monarquía francesa. Vamos ahora a un ejemplo de innovación en el que también el manual se detiene, que es el origen del parlamentarismo inglés. Bueno, como explica el manual, el origen del parlamentarismo inglés es una manifestación de cómo en determinados momentos de la Europa del siglo XIII surgen formas políticas de control de la realeza que aluden al surgir de un nuevo modelo político y, en definitiva, a la apertura, por así decirlo, de un nuevo tiempo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. ¿Por qué se produce esa crisis de la realeza en Inglaterra? Bueno, porque la nobleza no encaja adecuadamente la pérdida de posesiones por parte de Juan sin tierra, y bueno, pues eso lleva también a que el rey tenga, el propio Juan sin tierra, tenga que aplacar los sentimientos un poco, bueno, pues de crítica y de descontento de la nobleza, creando o otorgando la Carta Magna en 1215 para la nobleza. Eso es un poco el primer paso los privilegios que la nobleza va a ir acumulando como institución que trate de controlar la realeza, o mejor dicho, a la realeza. El siguiente paso serán las llamadas provisiones de Oxford del año 1258, en época de Enrique III de Inglaterra, que establecen que definitivamente el rey debe someterse al control nobiliario. Para muchos, las provisiones de Oxford son el origen del parlamentarismo. Digamos que se vuelve aquí a un principio como muy clásico de la historia institucional europea, que es el de que el rey, en definitiva, debe su poder como primus inter pares a otros personajes que son iguales a él y que le tienen en cierta medida que legitimar y que mantener en el poder. En definitiva, antes, ¿no?, en la asignatura de Historia Antigua II hablábamos de la bulé ateniense, del consejo ateniense, y en origen el consejo era esencialmente eso, bueno, pues quien articulaba las relaciones con la realeza, limaba un poco el poder del rey o lo mantenía en cierta medida a raya y ejercía una labor de control social, ¿no? Esto que vemos específico para o que parece específico para Inglaterra, la creación, digamos, del parlamentarismo, el surgir del parlamentarismo, también se ve en cierta medida en otros de los estados clásicos, digamos, de la Europa del siglo XIII, ¿no? Las Cortes en León, desde 1188, o los estados generales de Francia, que bueno, luego tendrán tanto protagonismo en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? En definitiva, el paradigma que nos ofrece el origen del parlamentarismo inglés, bueno, pues demuestra también cómo, en cierta medida, la nobleza ejerce ahora, en contextos de crisis, una fuerte capacidad de control institucional. La nobleza, no sé si he dicho la realeza, la nobleza ejerce una fuerte capacidad de control institucional de la monarquía. Otro proyecto importante que el manual sistematiza, icónico en la plenitud de Europa en el siglo XIII, es el fenómeno de la reconquista peninsular, que es un buen icono de esa madurez de determinados estados que se permiten o actividades diplomáticas o actividades de expansión hacia el exterior muy novedosas, muy estratégicas, que demuestran la madurez de estos estados, ¿no? La reconquista, como sabéis, es una actividad estratégica que fundamentalmente se desarrolla en la península ibérica, liderada por Castilla, ¿no? La península, como sabéis, en el siglo XIII estaba con Al-Ándalus en la zona sur y con Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón como los grandes reinos, ¿no? Bueno, a partir del año 1212, en la victoria de las Navas de Tolosa, esa coalición de los reyes de Castilla, de Navarra y de Aragón contra los almohades, queda evidenciado el mayor peso que las monarquías hispánicas tienen frente a el ámbito islámico, el ámbito andalusí. Y cada uno de estos reinos hispánicos van a aprovechar esa superioridad para ir recuperando territorios que habían sido objeto del expansionismo previo de estas monarquías ya consolidadas para el siglo XIII, ¿no? Por ejemplo, Portugal, que bueno, sabéis que había surgido en la Alta Media como una escisión del reino de León, el Comitatus Portucalensis, ¿no? Bueno, pues aprovecha esa debilidad islámica para ocupar los territorios del Algarve y del Alentejo, básicamente el entorno del Valle del Guadiana, la zona pues, del sur del Tajo hasta la punta de Sagres, ¿no?, que habían sido ocupadas por el ámbito andalusí. Castilla y León para ocupar Extremadura y el Valle del Guadalquivir, de modo que el Reino de Castilla y el Reino de León infringen al Ándalus una restricción territorial que hará que prácticamente a partir de ese momento solo quede el Reino Nazarí de Granada, que en el siglo XV, 1492, era objeto de posesión, de apropiación, ¿no?, o de recuperación. Bueno, todo este lenguaje, sabéis que ha dado lugar también a controversias, incluso políticas actuales, ¿no?, de en este marco un poco del presentismo y del revisionismo, del que ya hemos hablado anteriormente, por parte de los reyes católicos. También es el periodo en el que Aragón, con Jaime I, conquista Mallorca, y en el que Navarra, que había llegado a su plenitud con Sancho VII el Fuerte, de gran protagonismo en estos episodios expansivos del siglo XIII, bueno, pues va a empezar un periodo de más decadencia, de mayor declive, absorbido un poco en la órbita de la monarquía de los Capetos y de las dinastías, digamos, francesas del reino de Navarra, ¿no? Es verdad que todas estas actividades expansivas de Portugal hacia el Algarve, de León y de Castilla hacia el Guadiana y del Guadalquivir, de Jaime I de Aragón hacia Mallorca, bueno, y que abre los dominios mediterráneos, hablaremos de esto en la próxima clase, de la corona de Aragón, bueno, pues concede mucha fuerza, mucha cohesión y mucha riqueza a estas monarquías peninsulares, pero eso contrasta con algunas crisis nobiliarias que se viven en este momento y que obligan a las monarquías hispánicas a diseñar nuevas herramientas que en cierta medida frenen en un salto hacia adelante las reivindicaciones de esas crisis mobiliarias, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, pues, por ejemplo, la codificación, las partidas de Alfonso X el Sabio, perdón, son un buen ejemplo de esa actividad legislativa que pretende codificar el poder del rey frente a las pretensiones de la nobleza. Si antes hablábamos de las coronaciones, bueno, pues toda esta liturgia también está muy resumida en las partidas. Aquí no se hace más que, ahora se ha publicado de hecho un libro que se llama Hispania Restituta sobre un poco el uso del mundo clásico en la monarquía de los reyes católicos, ¿no? Bueno, pues quería decir que esto que hace aquí Alfonso X es declarar raíz clásica, ¿no? Que es lo que hace Augusto y a la muerte de Augusto los emperadores Julio Claudio, codificar las prerrogativas del Consejo del Emperador, del Senado, de la Guardia Pretoriana, del propio emperador, porque en tiempos de reforma es bueno que esté codificado lo que corresponde a cada uno. Y en tiempos de desequilibrios nobiliarios, lo mejor es que cada uno sepa qué compete al rey, cómo tiene que hacerlo y dónde tiene que tener su marco de actuación. Si la codificación se convierte en una vía para la legitimación en este momento, también la expansión se convertirá en otra vía clave para el desarrollo político durante este periodo, ¿no? Por ejemplo, las conquistas que Pedro III de Aragón, siguiendo un poco la expansión mallorquín de Jaime I, bueno, pues lleva a cabo en Sicilia y que irán también consolidando, como decía antes, los dominios o la vocación mediterránea, ¿no?, de la corona de Aragón. El último punto al que el manual dedica atención en este tema sobre la panorámica general de la Europa del siglo XIII es un poco excepcional. Todo lo que hemos visto hasta aquí son origen de nuevas instituciones que van a tener protagonismo posterior, el Parlamento, las Cortes, los Estados Generales, o rivalidades que se resuelven por la vía de la codificación, Alfonso X por la vía del conflicto, los Capeto franceses contra Juan sin Tierra en Inglaterra, o las monarquías hispánicas contra el mundo andalusí. Y el manual dedica un último apartado que se entiende mejor al hilo de lo que veremos la semana que viene, que tiene que ver con la Europa nórdica y con la Europa oriental, ¿no?, que es un buen ejemplo de, bueno, pues una latitud en la que había una serie de estados periféricos que estaban menos poblados, que tenían, por su condición de periféricos, de separados de los grandes centros de poder, menos desarrollo y que eran periféricos, porque lo son, pues Dinamarca, por ejemplo, Noruega, Polonia, Hungría, ¿no? Pero que, bueno, en general, a pesar de ser periféricos, estaban un poco en la órbita del imperio, ¿no? Formaban parte de las áreas de interés del imperio alemán, ¿no? Del sacro imperio del que hablaremos la semana siguiente, ¿no? Unas pinceladas así básicas sobre la situación de estos estados periféricos, ¿no? Bueno, Dinamarca es fundamentalmente colonizada por el imperio alemán, en la zona sobre todo de Schleswig, efectivamente Schleswig, lo he dicho bien. En segundo lugar, el área danesa también va a tener, a partir de 1282, una notable influencia inglesa. La Carta Magna danesa está inspirada en cierta medida en todo ese proceso de la Carta Magna de Juan sin Tierra a la nobleza, de la que hablábamos antes, y en las provisiones de Oxford de 1258. Es el periodo en el que otro de estos estados periféricos a la sombra un poco del imperio, como es en Noruega, va a vivir un gran despegue, ¿no? Que es el de la Hansa, el protagonizado por la Hansa, la Liga Hanseática ganadera y comercial, un poco equivalente en Castilla al protagonismo de la Mesta, aunque con un claro, una vocación quizá internacional mayor. Polonia, como Dinamarca, está fundamentalmente en la órbita alemana, y Hungría, bueno, pues vive en este periodo, como sucedía con Inglaterra, su particular crisis e inestabilidad nobiliaria, ¿no? Este contexto de estados, Dinamarca, Polonia, Noruega, Hungría, con crisis nobiliarias, objeto de ambición por parte del imperio, con desarrollos sobre todo económicos, no tanto políticos. Quizá la única excepción es el estado de Bohemia, que a través de Otokar II inicia en la condición también de Bohemia como estado elector, ya hablaremos de esto la semana que viene, del Sacro Imperio Romano-Germánico, bueno, pues intenta proyectos expansivos que en cualquier caso serán abortados por el propio imperio, y que eso generará que la influencia germánica en Bohemia, bueno, pues se incremente si cabe como reacción a esos deseos expansivos, ¿no? Fijaros cómo volvemos a ver para el territorio periférico de la Europa nórdica y de la Europa oriental, bueno, pues patrones típicos. Antes decíamos que esta idea de Jenicot de la plena Edad Media era una idea que había que matizar, y que había que matizarla porque en realidad había situaciones de desequilibrio, ¿no? De protagonismos de la nobleza, de intentos de salto adelante de estados cerrados por otros estados. Bueno, pues ahora hemos visto estas campañas expansivas de Bohemia y la reacción que tienen en el imperio germánico, como antes veíamos, por ejemplo, el control político que la nobleza inglesa hace ante la monarquía, bueno, pues fracasada frente al esplendor de los Capetos de Juan sin Tierra, y que convierte a determinados territorios en espacios coloniales de terceros, ¿no? Bueno, pues hemos hablado antes de la expansión en el contexto de la Reconquista en la península ibérica, que al final son tierras de colonización y de repoblación, y ahora habíamos aludido precisamente a la influencia colonial germánica que será consecuencia de el fracaso de la política expansiva de Bohemia con Otokar II, al que hemos citado hace un momento. Bueno, este sería un poco el panorama general de la Europa, sobre todo occidental, Inglaterra, Francia, Castilla y la Europa nórdica. Correspondería ahora, bueno, lo haremos ya en la sesión de la semana que viene, caracterizar lo mismo la situación cuestionada siempre desde el punto de vista de ese debate en torno a la plenitud o no de la realidad del Sacro Imperio Romano-Germánico, que es el objetivo del tema segundo, ¿no?, que habla del Imperio Germánico en los siglos XIII y XIV, ¿no? Es un tema muy transversal, más complejo también desde el punto de vista nobiliario y sobre todo por el propio sistema de electores sobre el que descansa el sustento del Imperio Romano-Germánico, que al final, bueno, pues generaba unas fuerzas, digamos, centrífugas, ¿no?, que ponían en peligro la estabilidad del imperio, como así sucederá junto con las crisis también respecto de la relación con el papado, de las que hablaremos y que en cierta medida hemos introducido en la primera parte de esta sesión.